Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues aquí seguimos, pero en este punto y este instante, para ocuparnos de la actualidad informativa del día, los titulares del último mes, del último día del mes y también del último programa de esta temporada aquí en Radio Actualidad, viernes 31 de julio. Como se pueden imaginar, vamos a seguir hablando del incendio. No perdemos de vista este tema que tanta controversia política está generando. Pero también miramos a las infraestructuras. Seguimos con la mirada puesta y fija en aquellas que, a pesar de estar declaradas de interés general, pues se mantienen en ese largo y desesperante tiempo de espera que nos marcan las administraciones. Y hoy tenemos nuevas reacciones sobre la rambla de Nogalte en Pulpí. Concretamente nos llega de la comunidad de regantes de la localidad y de la mano de su presidente. Y ya sabemos los nombres, ya conocemos los nombres de los nuevos delegados y de aquellos que se mantienen en nuestra provincia. Ya se han nombrado a estos delegados en los diferentes departamentos en Almería. Y falta que Vox se pronuncie sobre esta materia. Y bueno, y tenemos plenos y tenemos mucha actualidad y muchas noticias, y también remarcar y recordar otras informaciones que también han sido destacadas en esta semana. Y todo eso va a ser a partir de este instante. Pero para ponerles a todos ustedes en antecedentes, antes llegan los titulares. Catina.
Viernes 31 de julio. Nuestros titulares, los siguientes. El vicepresidente de la Junta, Antonio Sanz, responde a la reclamación de la Comisión de Investigación sobre el incendio de Los Gallardos realizada por el Grupo de Trabajo sobre el Fuego de Vedar. Esta mañana, en Canal Sur Radio, ha declarado que él mismo solicitó comparecer en el Parlamento para ofrecer explicaciones. E insiste en que las decisiones tomadas se basaron en expertos y estuvieron amparadas por ministros. Reprocha el uso del aprovechamiento político de la catástrofe para desgastar al gobierno andaluz. Y Gerardo Vázquez, que es el portavoz del Grupo de Trabajo contra el Fuego de Vedar, no quiere contestar a Sanz. Dice que no va a entrar en debates políticos y que van a seguir trabajando en investigar lo sucedido para que no se repita, y han solicitado reuniones con todos los partidos políticos. Sumamos a esta información la decisión de la Junta de invertir 22 millones para limpiar las cunetas de sus carreteras. A Almería corresponden algo más de 2 millones de euros. La única hipótesis de la investigación que ha trascendido hasta ahora en el incendio es la caída de un poste eléctrico en una cuneta llena de maleza seca. Ahora en Pulpí, y cambiando de asunto, el presidente de la comunidad de regantes de esta localidad, Francisco Fernández, ha animado a todos los pulpileños a reivindicar el encauzamiento de la rambla Nogalte. El gobierno de la Junta nombra a sus delegados territoriales. Casi todos repiten en Almería. El veratense Juan de la Cruz ha sido renovado al frente de la sanidad provincial. Continúa. Solo han sido reemplazados el de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Antonio Mena, sustituido por Arancha Martín, y el de Educación, donde Francisco Alonso cede el cargo a Carmen María Jiménez. Vox todavía no ha nombrado al delegado de su consejería en Almería, aunque tampoco lo ha hecho ni en Huelva ni en Sevilla. Y Vox Vera se opone a la subida de tasas de obras aprobado esta mañana por el Pleno. Considera un atropello fiscal castigar a quienes invierten para generar empleo y riqueza y un escándalo cobrar 100 euros por cambiar unos cuantos azulejos, ha dicho. Ha dicho la portavoz que Cristina Rodríguez también critica que el ayuntamiento se convierta en una gestoría de lujo cobrando hasta 1.000 euros por un simple trámite burocrático. Vamos a escuchar hoy sus palabras. Y más tasas municipales, ahora en Carboneras. El Pleno aprobó ayer una tasa por las redes de transporte de energía en suelo municipal. El Ayuntamiento prevé ingresar alrededor de 200.000 euros al año por este concepto. Otro pleno, el de Mojácar, que ha rechazado la moción del Partido Socialista solicitando que se limpie de forma urgente el vertedero junto al colegio Bartolomé Flores. El Partido Popular vota en contra. El alcalde dice haber tomado nota y que lo hará, pero no con la urgencia requerida. El PSOE mojaquero también exigió explicaciones por la intoxicación masiva en la noche de San Juan. Lo hizo, como decíamos, en el pleno que se celebró ayer en Mojácar. Y un pleno en el que Rosa Bartolomé, la socialista Rosa Bartolomé, toma posesión de su acta como concejal, sustituyendo al no adscrito Francisco Flores. Vamos hasta Huércal-Overa y el PSOE cuenta con un nuevo concejal. Juan Carlos Palomo ha sustituido a Ginés Miguel Egea, que dimitió por falta de confianza en la ejecutiva local del partido. Tercera dimisión de los socialistas en este mandato. Y la asociación vecinal Vera Playa Azul ha criticado que muchos de los contenedores dispuestos en el refuerzo del verano en la playa de Vera hayan llegado ya con la tapadera rota. Apostillan que es una imagen lamentable y que deja la basura a la vista de los roedores, a la vista o al olfato, claro. Y la declaración de la renta de un huercalense ha permitido detener a un vecino de Leganés acusado de estafar 445 euros usurpando la identidad del vecino de Huércal-Overa para apostar en casas de juego de internet. Son los titulares de este viernes 31 de julio.
El último programa de la temporada aquí en Radio Actualidad, pero que pretende ocuparnos con cosas muy interesantes. Para empezar, abrimos la mesa de redacción. Y no hay mesa de redacción, es imposible, sin redactores. Salomé, Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, María. Muy
buenas tardes. Comarca. ¿De qué me van a hablar ustedes hoy? A ver, un titular.
Mire, yo voy a empezar por el final del informativo.
Ah, sí,
hoy me voy a centrar
por la estafa.
Porque me ha resultado curioso, ¿no?, esto de que para lo que sirve la declaración de la renta, no solamente para saquearnos el bolsillo.
Joder, y el problema en el que te metes y te roban la identidad, ¿eh? No lo veas. Salomé.
Pues yo, en la noticia penúltima, el PSOE de Mojácar solicita al gobierno del PP que dé una versión oficial de los hechos que sucedieron en la pasada noche de San Juan, cuando hubo mucha gente intoxicada y con síntomas bastante molestos.
Sí, que desde la delegación de salud se cerró con una intoxicación por inhalación de humo y ahí quedó el tema. ¿Vale, Catina?
Pues yo me quedo con Carboneras, que el Partido Popular abandona al gobierno municipal, dejando a Salvador Fernández.
De todas maneras, usted lo de a Salvador Esparza lo lleva escrito en sangre en la frente.
Bueno, pues a Salvador Hernández lo dejaron solo en el equipo de gobierno, pero es curioso. Porque en los plenos que ha habido, el alcalde se ha tenido que apoyar en estos concejales, ya fuera del gobierno, para sacar claro. adelante los puntos del orden del día de los plenos.
Ay, pues sí. Es más, es que desde que está solo en el gobierno, bueno, prácticamente solo, porque la concejal que todavía le acompaña en la Junta de Gobierno...
Que abandonó el Partido Popular.
Vota en contra o se abstiene.
Vota en contra o se abstiene, mientras que el Partido Popular le sigue apoyando.
Y hasta ahora ha sacado todas las mociones adelante, Salvador
Hernández. Es que eso era precisamente...
Lo que no ocurría antes, cuando tenía el camarote
lleno. Todo bien ordenado. Eso le iba a preguntar precisamente... que veo que aquí, bueno, que encuentra el respaldo del Partido Popular, la oposición como tal, como oposición, donde pongo y sitúo a los socialistas, pero los socialistas están, no están, ¿a quién representan? Porque están expulsados del partido.
Bueno, es que hay, sí, que están expulsados temporalmente, todavía no se ha definido el Comité de Garantías del PSOE sobre qué va a hacer con ellos. Sí, María Jesús Montero, hay que recordar que hizo una diferencia entre José Luis Américo, Francisco
Cáceres
y Vanessa Fuentes, que insistieron en votar en el segundo pleno, perdón, que en el segundo pleno abandonaron la sesión,
sí.
y hizo una diferencia con la otra dos concejales, Isabel Hernández y no recuerdo ahora mismo el nombre de...
Bueno, es igual, pero es que me llevaba la atención ese dato. Que votaron esa sí,
la
nulidad
de anular la licencia del
Garrote. Y luego está la pieza del ajedrez, que no sabemos si es un peón, si en qué lugar juega, como es Ángeles Carrillo.
Sí, esperemos que se entere, que sepa ella también a qué
¿dónde
juega
está?
Durante
¿no?
el verano.
¿Dónde está?
Se ha tomado de periodo de reflexión. ¿Recuerdan que hubo alguien que se tomó 5 días?
Sí.
Pues Ángeles Carrillo se ha tomado el mes de agosto entero y julio.
¿Es posible que aparezca con una carta hablando de su marido? No creo.
No sabemos. ¿A dónde llega la cosa?
Bueno, también se pueden tomar un mes de reflexión los alcaldes para meditar sobre las puntuaciones de transparencia, accesibilidad y tiempo de respuesta ante las demandas informativas de esta casa, del grupo Actualidad Almanzora. Y es algo que venimos puntuando desde noviembre de 2025. Cada cierto tiempo hemos cerrado el ciclo escolar recientemente. Ha variado y han oscilado los puestos de esos alcaldes. Algunos mejoran, otros empeoran muchísimo. Y como digo, lo mismo el mes de agosto les viene bien para reflexionar, además de para descansar de nosotros, que alguno dirá, menos mal que se va de vacaciones esta gente. ¿Quiénes deberían reflexionar, Javier?
Bueno, pues debería reflexionar. Yo sobre todo pondría el acento en el alcalde de Zurgena, Domingo Trabalón, que se ha pegado un buen patacazo, ¿no? Ahora mismo cierra la clasificación con 2 puntos, apenas 2 puntos, uh-huh. de los 6.5 que tenía en el anterior recuento, pero es que lleva bajando desde la primera evaluación que hicimos en noviembre del año pasado, donde se estrenó con un ojo, escuchen, 8.75.
Sí, sí, porque 8.75, estaba muy predispuesto, ¿eh?
Prácticamente sobresaliente. Y ahora está con un escuálido 2.
Y de seguir así se va a ir al cero, un privilegio sí. que solo ha tenido un alcalde de la comarca, como fue el alcalde de Mojácar en los inicios, pero que se ha puesto las pilas.
Se ha puesto las pilas y está subiendo, está ya en mitad de la tabla, desde ese cero que usted decía, del que partió, está ya en un 6.5. Este ha avanzado también. También debería reconsiderar un poco su actitud del de Cueva, Antonio Fernández, que es el segundo por abajo, por la cola, con 4 puntos, que también empezó igual que Domingo Trabalón, con un 8.75.
¿Qué les ha pasado?
Ya en el último había descendido un punto, pero todavía con un notable alto, un 7.5, pero ahora está en un 4 rasposo.
El verano desgasta, el calor...
Pues estamos hablando de que el anterior se hizo en mayo, o sea que les ha pillado la astenia.
La astenia primavera.
o algo así. Bueno, pero hay otros que han reflexionado antes y ahora se van con las notas aprobadas de vacaciones.
Aquí el más destacable creo que es el alcalde de Mojácar, Francisco García, que de ese cero del que partía, ya insisto, ahora está en un 6.5 en la y no deja de progresar, la verdad. En todo
sí, ha ido subiendo. Fíjate que la primera puntuación fue en noviembre del año pasado, obtuvo un cero, la puntuación fue un cero. Posteriormente, en enero de 2026, fue... bueno, pues rectificando un poco su actitud de no cogernos el teléfono, ya empezaba a cogerlo de vez en cuando, mientras que en mayo de 2026, en mayo de este año, fue subiendo un poquitín la nota a 4 y ahora lo tenemos con un 6,50, es decir, se ha ido más que un aprobado, casi un notable, rozando el notable.
Se ha ido haciendo a que tiene que colaborar con los medios de comunicación para que, como en este caso, desde aquí, pues sus vecinos sepan las cosas que pasan en Mojácar y estén más informados.
Otro cambio destacable en la cabeza es el de Domingo Fernández. No porque haya subido mucho, porque tenía anteriormente un 9,60, que era ya una puntuación bastante alta, pero es que ya ha llegado al máximo, ya no puede pedir más. Y no vamos a destacar a Juan Pedro García porque
se sale.
Porque,
porque se ha mantenido a lo largo de todo este tiempo siempre con un 10.
Sí, es el Pogacar, el Pogachar de esta.
Se sale de
bueno, y el resto también que se mantienen en la cabeza, como Pedro Riguerao, el alcalde de Anta.
Subiendo poco, acercándose a la excelencia.
Sí,
pero ya está.
Siempre está ahí. También se mantiene Domingo Ramos, el alcalde de Lubrín. Ha subido un poquito, de hecho. Y Pepa Rodríguez,
el alcalde de
Gabriel. El descalabro, desde luego, se lo ha llevado Domingo Trabalón de Zurgena.
Y no quiero pasar desapercibido también el repunte de Antonio Martos, que ha conseguido ya el aprobado. Venía en la calle de Taberno. Es verdad que es un pueblo
más chiquitito, tiene menos actividad, etcétera.
Pero en fin, claro, el hombre va escalando ahí poco a poco.
Y sin perder de vista a Pepa Rodríguez, que se mantiene en su línea, se mantiene genial con la información con este medio y que demuestra que la línea recta también marca un camino importante a la hora de tener transparencia, accesibilidad, disponibilidad, que es la que ha mantenido ella.
Claro, además notábamos un cambio notable, ¿no?, con el cambio de gobierno en Arboleas y su predisposición a atendernos, ¿no, Javi?, desde que Pepa Rodríguez está ahí, ¿no?
Bueno, no sé, yo es que con José Juan Rodríguez, que era el anterior...
Es un tío magnífico.
También, yo también tenía buena... No recuerdo...
Yo tampoco, es un tío...
Además, es que esta clasificación ha empezado ya siendo Pepa Rodríguez.
Sí, claro. No pasaba o no ocurría lo mismo que con Turre, ¿no?
Exactamente.
Pues vamos a ver el inicio de carrera de Turre con José Viciedo, que comienza con un cinquillo pelado que se lo hemos dado por darle
por animarle,
algo,
por
ser optimista.
Claro, a ver, un hombre que muy modestamente pide tiempo, dadme sí, tiempo que acabo de...
Y es normal.
Es que lo ha pedido literalmente, ¿no?
Es que impone mucho ponerse ante un medio de comunicación y demás.
Claro, es lo que hablábamos, no ha habido un rodaje previo, no lo hemos visto actuar como concejal en la oposición, que eso quieras o no, pues
es que en su caso precisamente pasa eso, que impone su cargo, su responsabilidad política, de la que carece totalmente de experiencia, ni como concejal anteriormente ni nada, incluso asistencia a plenos, pues tampoco es que haya sobresalido mucho en asistencia a plenos como público siquiera. Entonces, claro, parte de cero, bueno, como tú dices,
hay que recordar también, para poner a parte de nuestra audiencia, porque muchos sabrán de qué estamos hablando, pero José Viciedo es que no inició el mandato como concejal. El mandato lo iniciaron en el grupo de Izquierda Unida, para entendernos, Turre con la gente, creo que es su marca, pues lo comenzaron Martín Morales, que era el candidato a la alcaldía, y David Ruiz. Estos dos concejales fueron expulsados porque apoyaron la moción de censura que descabalgó al PSOE y hizo alcalde al popular Arturo Grima. Y en los estatutos de Izquierda Unida, por lo visto, está escrito en mármol que bajo ningún concepto se puede votar a un alcalde, se puede hacer alcalde a alguien de derecha.
Es pura estupidez.
Por mucho que se lleve, que ni se hablaran con el PSOE.
Sí, vamos, que en definitiva José Viciedo pues ha llegado de rebote por estas feas circunstancias políticas.
José Viciedo llegó después porque unos 6 meses después de esta cuestión, pues Martín Morales
dimitió,
dejó su concejalía y le sustituyó José Viciedo, que quisieron a adrede que pasara desapercibido, ni siquiera tenía competencia de gobierno para tener esa recámara de poder sustituir, como habían pactado, en la alcaldía Izquierda Unida, o el grupo, ¿no? De este de
claro, pero aunque no han sido gobierno, ha seguido en el caso de David Ruiz, ha seguido trabajando a Piñón
y sigue haciéndolo.
Y sigue haciéndolo.
Sin sueldo, sin tener nominalmente a su nombre
claro,
una concejalía. Pero de facto, el concejal de Obras y Servicios y todo el
pero
mundo
no hubiera sabe,
es David Ruiz.
Pero no hubiera podido ser alcalde de ahí que llegue José Vicedo claro, hasta la hasta
porque
la
está considerado transfuga según ya una sentencia judicial firme.
Vale, luego repasaremos las notas para al final del programa de los alcaldes y el nivel de transparencia y accesibilidad para que esta casa tenga información diaria para ofrecérsela a todos ustedes y así que se vayan con la memoria fresquita para reflexionar a lo largo del mes de agosto. Vamos a entrar en materia. ¿Qué ha pasado en Huerca Lovera? ¿De qué va la estafa esta de
bueno,
que me cuentas?
Pues cosas que pueden suceder cuando uno se pone a hacer la declaración de la renta y cumplir con Hacienda. Pues un vecino de Huerca Lovera pues pide, como muchos otros, pide el borrador de la renta y cuando se pone a repasarlo, pues descubre sorprendido que tiene imputado un rendimiento de 445 euros... por ganancias en apuestas, en una casa de apuestas online. Y este hombre pues, dice,
¿de dónde?
Bueno, yo no he jugado en mi vida, ¿no? aquí online, ¿no? A nada de esto. Y lo puso en conocimiento de Hacienda y a partir de ahí llegó también al conocimiento, y valga la redundancia, de la Guardia Civil, que se puso a investigar y descubrió a un pollo de Leganés, bueno, un pollo no un animal,
a un tipo
de Leganés, que era el que, valiéndose de un DNI falso que estaba a nombre de este huercalense, pues se dedicaba, lo utilizaba para apostar en apuestas en internet, online, ¿no?
Sí, sí.
Y con la buena suerte o mala fortuna, a partir del resultado final de la causa, que llegó a ganar 445 euros y aparecían, aunque llegaron a la cuenta del
hombre,
tipo
yo creo
de
que habrá ganado más. Esto es lo que tiene son las cuentas que tiene que rendir Hacienda.
No, y esto es lo que ha conocido la Guardia Civil.
Ya, pero Mari Carmen se ha explicado, o sea, es decir, sí, eso es lo que él tenía que rendir a Hacienda de la ganancia que había tenido en esas apuestas, ¿no?
Que el otro tipo entiendo que habrá ganado más y como consecuencia de esos réditos, pues llega el IRPF y te mete el estacazo.
Uh-huh. Y por tanto, pues fíjese cómo es una declaración del, por hacer la declaración de la renta y revisar el borrador. Ojo, que me esté escuchando, bueno, ya para el año que viene, porque este ya ha terminado. Pues no olviden revisar el borrador antes de darle a aceptar, ¿no?
Ya,
le pueden pasar cosas como esta.
Bueno, pero además el peligro de que te roben la identidad. Este sí, se dedicó a jugar y el susto ha sido más o menos evidente como para que se pueda localizar, ¿no? Uh-huh. Pero dime que, yo qué sé, que se va por ahí y se gasta miles de euros.
Se pone a pedir préstamo por ahí como loco, ¿no? Ahí y llega al final con las madres mías.
Podría haber sido peor. Siguiendo con la actualidad, ya han visto que entre nuestros titulares está el pleno de Mojácar, que ha tenido por parte del Partido Socialista un tema principal, una pregunta y una cuestión que se ha planteado en este pleno. Salomé.
Bueno, pues ha sido una pregunta que ha realizado el PSOE, solicitando al gobierno del PP que dé una versión oficial de los hechos y que se comprometa a hacer público el informe que Delegación de Salud emita respecto a los hechos ocurridos el 23 de junio, que era la noche de San Juan.
Los hechos ocurridos era cuántos intoxicados, hubieron muchos intoxicados
no
en la localidad.
Pues más de un centenar. Pero más de un centenar por lo que nos ha llegado a nosotros, por lo que nos han comunicado.
Y si fueron 70 y tantas las personas que acudieron al servicio de urgencias, ¿no? Pero fueron muchísimas más las que no decidieron acudir, sobre todo porque los síntomas fueron remitiendo a lo largo de las horas siguientes.
Correcto. Claro, los síntomas, repetimos.
Este tema se cerró por parte de la Delegación de Salud de que había sido una intoxicación por humo. Salomé, sí.
Los síntomas, recordamos que tuvieron fiebre, tos, vómitos, incluso algunos llegaron a tener espasmos. Y lo que dice el PSOE es que aseguran que ha pasado tiempo suficiente, ellos han dejado pasar ese tiempo para esclarecer lo sucedido Pero nadie les ha dado todavía oficialmente ninguna explicación de qué es lo que pasó. Por tanto, ellos simplemente hacen esa pregunta y lo que quieren es, con ello, evitar que en otra ocasión pues suceda lo mismo, sabiendo cuál es el origen.
Tú has hablado esta mañana con Rosa Bartolomé, ¿no?, que es la nueva portavoz y nueva concejal del Partido Socialista.
Sí, que ya se ha estrenado, ¿no?
Efectivamente, después de que dimitiera Francisco Flores, que hay que recordar, era concejal por el Partido Socialista, abandonó las filas después de verse inmerso en un suceso o unos hechos que estaban siendo investigados por la Guardia Civil, que fue la compra de votos.
Y Rosa Bartolomé, que ya había sido concejal en anteriores mandatos.
Sí. Bien, pues sí, vamos a escuchar lo que Rosa Bartolomé le ha contado esta mañana a Salomé del Moral.
Buenos días. Con respecto a la intoxicación de la noche de San Juan en la playa de Mojácar, llevábamos el punto en el orden del día ayer en el pleno ordinario. Queríamos que se haga público el informe, puesto que hubo una investigación por parte de Sanidad, del Levante Almeriense, del Hospital de Inmaculada, pero nos extrañó la respuesta porque no saben, no tienen el informe, no sé si no lo han pedido, no, ya es agua pasada o algo por el estilo. Ellos dicen que también encargaron investigación, pero tampoco sabemos qué tipo de investigación. Vamos a pedir, por supuesto, que investigación, los informes de las investigaciones que hicieron ellos. Se remitieron a lo que se había publicado en prensa, que lo más seguro es que fuera la combustión. Quemaron con parafina, palets que se van recogiendo de aquí y de allá, como dijo el señor alcalde. Y ya está, ha pasado y queremos saber. Vamos a seguir pidiendo esos informes, porque hubo cientos de personas intoxicadas con toses. Los asmáticos los pasaron realmente mal, hubo gente que tuvo fiebre y en días posteriores también enfermó gente, y hay que saber qué es lo que pasa, qué es lo que tenemos ahí, si fue por el fuego, si fue por las maderas, si fue por la arena. Vamos a pedirlo.
Bueno, pues eso es lo que nos ha contado la portavoz del Partido Socialista.
Ya la han escuchado ustedes, e imagino que a lo largo de la próxima temporada seguiremos escuchándola, porque ha pasado a formar parte de la oposición mojaquera. ¿Cómo queda conformada ahora mismo con la salida de Francisco Flores? Bueno, se queda solo un no adscrito, que sería...
Exactamente, que es Cristóbal Vizcaíno. Y ya el PSOE recupera un concejal, su grupo, ya son cuatro en el Partido Socialista. Uno no ha escrito, Cristóbal Vizcaíno, y ocho concejales que tiene el Partido Popular.
Catina comentaba antes lo de Carboneras, pero creo que lo hemos tocado un poco más o menos. Sí, de lo que de las curiosas acontecimientos políticos
que pasan,
que siempre
en la política de Carboneras, la vida que nunca Carboneras nos deja de sorprender.
Vamos a poner la sintonía aquella de Crónicas de un Pueblo, porque es que ya es meritorio de tener su capítulo cada día. No llega a desbancar Garrucha, que nos ha dado mucha materia este año, pero tampoco, pero les van a la zaga. Y miren, precisamente hablando de eso, ha sido todo un año, desde septiembre hasta hoy, donde han pasado muchas cosas en nuestra comarca. ¿Hay alguna noticia que ustedes especialmente quisieran destacar, porque les ha llamado la atención, por el follón que ha dado, en fin, por lo que ustedes estimen oportuno, Salomé?
Pues yo la que recuerdo con más fuerza y que hemos seguido insistentemente es el tema de la muerte, del fallecimiento del pequeño Luca en Garrucha.
Sí. Es que ha sido algo tan tremendo, que nunca esperábamos que un hecho similar pudiera ocurrir en nuestra comarca.
Pero ya no solo eso,
una zona muy tranquila, donde, bueno, pues los sucesos pasan por detenciones, por hurtos, por robos, por llegada de pateras.
Sí, pero no con la gravedad.
Nunca uno se puede imaginar un...
Sí, nunca con la gravedad de este asunto y lo que trajo después toda la información que rodeaba este lamentable y triste hecho. Pasamos un día fatal, aquel, y los posteriores, cada vez que tocábamos este tema.
Sobre todo nuestro director, Miguel Ángel, salía realmente tocado de los informativos.
Sí. Y luego las autopsias que te iban desvelando cómo...
Por lo que tuvo que pasar esa criatura.
Esa criatura. Y aquella frase que más de una ocasión tuvimos que poner sobre la mesa, de que todo el mundo lo sabía, nadie hizo nada.
Sí.
y no se nos olvida, tampoco no se nos olvida hasta el pequeño Luca, pero el tema ahora mismo está más o menos cargado. Hubieron declaraciones en sede judicial que ya les pudimos transmitiendo, así como los datos más escalofriantes, pero reales, que recogía la autopsia, que se le hicieron dos, además, al pequeño, y alguien pidió algo más, la madre que sale de la cárcel porque se iba a tener una niña. Que después le fue retirada por asuntos sociales y entregada al abuelo, si no recuerdo mal, y en fin, todos los hechos que han recordado esta lamentable historia, la de Luca, no le olvidamos. Javier.
Pues uno que ha tenido muchísimas horas en este informativo y sobre todo en los últimos días es el incendio. Este incendio que ha sido no un niño, pero ha sido 14 víctimas las que se ha llevado de momento. Quedan todavía 3 heridos muy graves en el hospital de quemados, especializado en quemadura Virgen del Rocío, y donde falleció la última de estas víctimas, y que todavía sigue, y esperemos conocer cuando volvamos, por lo menos de entrada, las causas ya con certeza, aunque todo apunta hasta ahora, hasta ahora es la única hipótesis de que ha trascendido, en la que está trabajando la Guardia Civil y que desde el primer momento ha sido la señalada, es la caída de un poste eléctrico en una cuneta que estaba llena de maleza, que se juntan dos cosas. Por una parte, la responsabilidad de la empresa, la hipotética, la posible, ¿no? Porque todavía está sin cerrar.
Eso es que es un lío, lo de la alta, la baja, que si dio de baja, la baja, que si no dio de baja, la alta, que si tal, Endesa, que se lava las manos, pero ¿qué podemos esperar si Endesa nos dejó a oscuras hace un tiempo y no hemos sabido nada más del tema?
Por
otra parte, el estado de las cunetas, que es tremendo. Hoy, curiosamente, la Junta de Andalucía pues ha informado que va a invertir 22 millones en toda Andalucía, 2 millones y algo le toca a nuestra provincia de Almería, sí, para limpiar las cunetas y desbrozar las
cunetas.
Qué
casualidad, porque ayer además Rodrigo Alonso de Vox también solicitaba precisamente eso en una moción, ¿no?, que presentaba en la Junta de Andalucía.
Pero ahí es que es la falta de responsabilidad de los irresponsables, porque ya me cuesta decir responsables políticos.
Que no se puede ser responsable.
Porque, ojo, el mantenimiento de las vías, de las carreteras, que incluye la limpieza de las cunetas, está subcontratado. Todas las administraciones lo subcontratan, o casi todas, a empresas privadas. Van licitando todo cada X tiempo, cada 4 años me parece que es, va licitando los servicios de eso. Las de titularidad nacional lo hace el Ministerio y las de la Junta pues lo hace la
sí,
consejería.
De cada carretera o de cada vía se encarga la administración.
¿Por qué no exigen que se cumplan esos contratos?
Ya no solo los contratos, la ley. Es que es de obligado cumplimiento la ley de limpiar cunetas, y le corresponde cada cuneta pues a la administración que sea. Si es una calle en un pueblo, pues será el ayuntamiento, y así sucesivamente. Están obligados por ley.
Mira, vamos a escuchar lo que decía Rodrigo Alonso de Vox.
Mire, el contenido de la moción es muy claro. Queremos que se haga en torno a todos los núcleos urbanos, urbanizaciones, diseminados, incluso inmuebles, que puedan estar aislados, un perímetro de seguridad que no sea inferior a 50 metros, de tal manera que cuando se produce un incendio, pues este haga de cortafuego y no pueda seguir avanzando el incendio.
¿Podría haber pedido Vox esto muchísimo antes? Pues claro que sí, porque las cunetas llevan mucho tiempo ya en mal estado. Y añadía Rodrigo Alonso lo siguiente.
En esta moción se recoge también que se realice un plan de prevención contra incendios forestales en los montes de titularidad municipal, donde se establezca por cuadrículas cortafuegos y con una franja de seguridad, de tal manera que se pueda hacer frente al fuego de una manera real, y que los bomberos, cuando tengan que ir a apagar un incendio, pues puedan acceder de forma terrestre. Y también un plan integral para que todos los solares de los municipios estén limpios, que no haya vegetación seca que pueda provocar un incendio, y sobre todo, y muy importante, las cunetas y las medianas de las carreteras que son de titularidad municipal. porque están muy sucias, no se conservan, no se eliminan los restos vegetales y pueden provocar un incendio como el que se provocó en Locayá.
Bueno, la cuestión de propiedad municipal son las que menos, ¿no? Las carreteras.
Claro, pero en propiedad municipal o privada, sí, en los municipios están los solares que, de hecho, al día siguiente o a los pocos días del incendio empezaron a salir
bandos. A sacar bandos todos los ayuntamientos.
Pero es que lo suelen hacer.
Sí, porque en esta época del año.
En el tiempo de agenda lo anuncio en muchas ocasiones, cómo hay que hacerlo, dónde hay que hacerlo, dónde dar, y con la advertencia siempre de los ayuntamientos de que si no limpia el ciudadano su solar, pues lo va a limpiar al ayuntamiento y le va a pasar la factura.
Claro, pero yo ahora le diría al concejal, no,
al portavoz de Vox, parlamentario.
Al parlamentario Rodrigo Alonso, que tiene que cambiar un poco el chip, porque ya no es portavoz de un grupo de oposición, ahora es portavoz de un grupo del gobierno, y por tanto lo que tiene que hacer, más que pedir, es hacer. Todo esto me imagino que ya...
Hombre, se pueden unir las dos cosas, pedir y hacer, ¿no?
Lo habrá hablado con la Junta.
Que sería lo ideal.
Y lo que tiene que hacer es, por una parte, legislar aquello que no esté normalizado, y aquello que esté normalizado, exigirlo. Y mandarle requerimiento a todos los ayuntamientos, tener, porque ellos tienen agentes de medio ambiente que trabajen y se pasen por todos los ayuntamientos que no cumplan, que inspeccionen cómo está el estado de la cuestión, sí. y a los ayuntamientos les mando unos requerimientos. Sí, es si que... esto no me lo limpias, como hacen los alcaldes con los bandos, ¿no? Si esto no me lo limpia, esta cuneta no me la limpia en un plazo de un mes o de 15 días o el que estipulen, pues lo va a hacer la Junta y te va a pasar la factura.
Sí. Además, lo más curioso de todo esto es que, como he dicho antes, está legislado. O sea, hay una ley que obliga a limpiar, claro, las cunetas, y que corresponde cada vía pues a su respectiva administración. Pero es que hay planes también. El otro día creo que lo contabas, a lo menos, no sé si lo recordará, que hay un plan de emergencias contra los incendios que se aprobó en 2017, que se actualizó en 2022, donde todo esto ya está legislado y ordenado, pero es que no se, volvemos a lo de siempre, es que no se hace nada.
Claro, además, digo, está por una parte legislado, y por otra parte el pliego general de carretera establece que las cunetas deben ser revestidas para evitar, es que, por una,
sí,
parte,
con cemento,
la erosión,
¿no?
con hormigón.
Es que, me estoy fijando yo ahora en eso, y la gran mayoría de las cunetas están revestidas con cemento o con hormigón.
Con hormigón. Sí.
Pero al final sale entre el hormigón, empiezan a salir matas y luego alrededor también, o sea, en los bordes.
Claro, todo requiere mantenimiento.
Claro,
una vez que has echado el hormigón, desde luego el mantenimiento quizá sea menos exigente,
pero además,
porque vas a tardar más.
Claro,
eso es como una casa. Si usted se compra una casa, se la dan limpia. Pero usted tiene que mantenerla limpia.
Claro, pero
no,
si en el borde,
la vida, pues...
en el borde de esa cuneta donde está el hormigón está lleno de matorral, pues la prende fácilmente. O sea, que tendría que limpiar las zonas colindantes también con las cunetas para que eso no salte, como nos podemos imaginar.
Y luego si se limpian y se van acumulando las podas en un lado, pues ¿de qué sirve?
Que eso también se
porque
hace.
Eso también lo hemos visto.
Pero que también a efectos prácticos hay una diferencia entre el borde de la cuneta revestida y la carretera.
Seguro.
Que es un poquito... a no lo que estamos viendo en muchas cunetas, que son auténticas selvas. Vamos, ni el Amazonas está tan intricado
es tremendo.
Como esas cunetas.
Es tremendo. Y sería tan fácil como que... Y bueno, ya no olvidemos las circunstancias del clima aquel día en el que prendió este incendio, que eran tremendos, ciento y pico metros corría en cuestión de un minuto. Eso es imposible de escapar de ahí. Y Catina,
pues mira, yo me quería quedar con el algarrobico, ya tiene la licencia de anulación de obras. Digo por fin no porque nosotros estemos de acuerdo con ellos, sino porque se ha estado debatiendo a lo largo de muchísimo tiempo. Pero creo que es más importante destacar que llevamos 60 años esperando una limpieza en Palomares, y que este año nos hemos encontrado las argucias de un gobierno, las excusas, las justificaciones injustificadas, todo para evitar meter la mano ahí y por fin llevarse la tierra contaminada. Esto sí. No ha ocurrido.
Y además
ya son 60 años y ya es tiempo suficiente.
En el último caso, una de esas argucias es que ya era para tirarse de los pelos, ¿no? Aquello de que no fue un accidente nuclear. Y en fin, pues tenía yo llevaba el Algarrobico, Palomares, pero miren, podemos sumar, y aquí lo venimos reivindicando, la laminación del río Antas, la Rambla Nogalte,
la educación, saturación de nuestros centros,
la sanidad, las listas de espera, seguimos sin saber nada. Vamos a ver si el delegado cambia el chip y cambian también las cosas en la sanidad.
La entrada de inmigrantes, de la que no tenemos nunca datos, ahora tenemos unos datos que están asustándonos en Ceuta. Pero la entrada, y en Melilla ahora también, pero la entrada de inmigrantes también por nuestras costas, que no se nos olvide.
Por supuesto. Las vidas humanas que también se han perdido como consecuencia de ese hecho. En fin, Sánchez ya ha estado en Ceuta entre gritos por vender a España y la policía ha cargado contra los manifestantes. Se nos tiene bastante Ceuta como para que se líe. Por cierto, lo han delimitado todo por donde iba a pasar el presidente. Han sido muchas noticias. Tampoco me olvido de la desaladora de la vergüenza, de la desaladora del Bajo Almanzor a Doro, de los recortes del trasvase Tajo Segura. Queremos a esta comarca y nos detenemos en todo aquello que le afecta y que ustedes deben conocer, y lo hemos hecho en toda esta temporada y seguiremos haciéndolo. De momento vamos a ocuparnos del programa de hoy, el último precisamente en este tiempo, y a desarrollar las informaciones que en titulares les acabamos de lanzar. Compañero, muchas gracias.
De nada.
De nuestra tierra.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso, en pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Crees que lo estás buscando, que está en tu mano tomar la decisión, pero en realidad, la decisión ya está tomada. A veces, no es el conductor quien escoge el coche, es el coche quien escoge el conductor. Cupra Terramar híbrido enchufable con hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Muy bien. ¿Desea pagar en efectivo o con tarjeta?
La verdad, lo que desearía es pagar sin IVA.
Claro, pero eso no podemos.
Pues sí podemos. El 31 de julio llega el día sin IVA a Comercial Vera. Durante ese día te descontamos el valor del IVA en todos nuestros productos de primeras marcas. Si tienes una obra o reforma prevista, planifica tu compra con antelación para evitar colas y esperas. Consulta las condiciones de la promoción en nuestra web. Comercial Vera, primeras marcas en materiales de construcción y reformas.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Lo ha destacado nuestro compañero como una de las noticias que más le ha marcado, yo creo que a todos, el incendio durante esta temporada de información, el incendio de los Gallardos, con 14 víctimas hasta el momento y 3 pendientes de salir adelante en su vida en el hospital de Sevilla. La polémica política sigue adelante, se lo hemos podido transmitir a ustedes desde este programa de radio. Y sigue generando información esta cuestión. En este día, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha respondido a la reclamación de una comisión de investigación sobre el incendio de los Gallardos, realizada por el Grupo de Trabajo sobre el Fuego de Vedar.
Sí, esta mañana en Canal Sur Radio declaraba que él mismo solicitó comparecer en el Parlamento para dar explicaciones y ha insistido en que las decisiones tomadas se basaron en expertos y estuvieron amparadas incluso por los ministros que vinieron a la zona. Ha reprochado el uso y el aprovechamiento político por parte de no solo PSOE, sino también se ha sumado Podemos, que quieren sacar, dice, un rédito político de la catástrofe para desgastar al gobierno andaluz. Le hemos preguntado a Gerardo Vázquez, que es el portavoz del Grupo de Trabajo contra el Fuego de Vedar, por estas declaraciones de Sanz, y ha dicho que no quiere contestarle. Dice que no va a entrar en debates políticos y que ellos, por su parte, lo que seguirán haciendo es trabajando en investigar lo sucedido para que no se repita. Solicitan, además, reuniones, o van a solicitar reuniones con todos los partidos políticos en un primer encuentro que se llevaba a cabo el pasado miércoles. Hubo una reunión que logró reunir a 60 afectados, es decir, familiares, allegados a las víctimas mortales y gente que ha sufrido también daños materiales en sus propiedades.
De hecho, fundaron una plataforma para exigir soluciones tras el reciente incendio, y ya no solo eso, llegar hasta el final y conocer las causas. Afirman que es el tercer gran fuego que sufre el municipio en los últimos años y cada vez ha sido peores. Esta plataforma, que está integrada fundamentalmente por británicos, se llama Vedar Firewalking Group, grupo de trabajo del fuego de Vedar, en definitiva. Y convocaron esta semana una primera reunión que se celebraba pues hace unos días, se lo digo yo concretamente, el martes 28 de julio, se reunían a la una de la tarde, asistían unos 60 vecinos, en este caso, tanto familiares de las víctimas como afectados por los incendios. Bueno, y ahí van acordando cosas.
Y vamos a escuchar lo que nos ha contado esta mañana Gerardo Vázquez tras conocer esas declaraciones del consejero de la Junta de Andalucía, del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. Ha sido escueto, pero muy claro. Gerardo Vázquez. Lo escuchamos.
Nosotros no entramos en el debate político. Nuestra función es hablar con todos los partidos políticos y tratar de mirar lo que pasó para buscar soluciones para que esto no ocurra de nuevo en el futuro.
Así que esas son las declaraciones de Gerardo Vázquez. Vázquez como portavoz del Grupo de Trabajo contra el Fuego de Vedar. No van a entrar en discusiones políticas.
Pero sí en mostrarse asombrados cuando las tecnologías funcionan por doquier, en todos los lugares, afirmaba también en nuestros micrófonos no llegar a entender cómo en una posición tan altamente tecnológica, una posición del siglo XXI, se pretenda solucionar o advertir o avisar mediante las campanas. E imagino que fue un recurso de emergencia y es algo que habitualmente se utiliza en los pueblos porque cuando suenan de cierta manera o en un momento que no debe sonar, pues es una advertencia, es un aviso para los vecinos.
Vamos a escuchar lo que decía antes de las declaraciones de hoy, esta misma semana, antes de reunirse con los afectados.
Nosotros pensamos desde la sociedad civil y yo como vecino del municipio de Vedar que tres fuegos son suficientes, que 14 muertes es terrorífico y que debemos todos trabajar para evitar esto en un futuro. Hay que mirar los medios de notificación a la gente. Dudamos que tocar las campanas del pueblo sea un método eficaz en el siglo XXI. Habrá que ver el sistema este de S-Alert y habrá que ver los medios con los cuales cuentan los equipos de emergencia. Debemos trabajar todos juntos. Nuestro ánimo es constructivo de sugerir soluciones desde la sociedad civil. Entendemos que se ha propuesto una investigación en el Parlamento andaluz. Esperamos que todos los partidos políticos lo apoyen y vamos a remar todos juntos, toda la sociedad, para evitar estas terribles tragedias. Fuegos en Vedar con muertes nunca más.
Se reunieron el pasado martes 60 afectados por este incendio. Era la primera reunión del Grupo de Trabajo contra el Fuego de Vedar. Los asistentes allí reprocharon la falta de información sobre cómo actuar ante el avance del fuego. Quieren que se investigue por qué no se controló el incendio, si los medios de extinción fueron los adecuados. ¿Por qué no se utilizó, lo acaban de escuchar, el sistema S-Alert, a diferencia de lo que ha ocurrido en posteriores incendios? Y si existe un plan de incendios, y en caso afirmativo, si es el adecuado.
Bien, y hay otra voz que se sumó a lo largo de esta semana a esas reivindicaciones que hacen los vecinos. Ella se llama Maureen Hillen, es portavoz de AUAN, de Abusos Urbanísticos No, una persona muy relacionada con la comunidad de británicos, ella lo es también, ella es británica. Hablaba con muchos de los afectados que se preguntaban qué tipo de alertas recibieron sus familiares y si estas fueron suficientes. Maureen Hillen.
A raíz de los incendios de Vedar, los afectados y las familias de los fallecidos se preguntan si las alertas enviadas a los vecinos de las zonas más apartadas fueron suficientes y algunos afirman que no recibieron ninguna alerta.
Bueno, pues es lo que nos contaba Maura Gilen.
Iba más allá esta información porque también podíamos conocer que el Colegio de Abogados de Almería les informaba que la Guardia Civil ha iniciado un procedimiento penal para intentar descubrir a los responsables del incendio o las posibles negligencias en las administraciones en las que se pudiera incurrir en transmitir la alerta a las víctimas. Les informaban, como digo, y también les decían que todos los afectados y familiares podían personarse en dicho procedimiento. Pueden incoar procedimientos civiles por responsabilidad patrimonial contra los responsables, como digo, del incendio, cuando den luz en las investigaciones que está llevando a cabo la Guardia Civil y las administraciones que resulten negligentes. Como tal, se lo decía a estos vecinos Mari Carmen Rojas, que es delegada del Colegio de Abogados de Almería en el Partido Judicial de Vera. Y que no la tenemos por ahí.
Ay, Mari Carmen, pues no. Ahora mismo vale. No está disponible. Vamos a tratar
Pero,
de...
Pero bueno, la pudieron ustedes escuchar en la jornada de ayer y en la de antes de ayer con toda esta información. Además, les mostraba todo su apoyo para aquellos que necesitaran abogados. En este caso, el Colegio de Abogados se puso a disposición de las víctimas para respaldarles en este tema. Ahora sí la tenemos.
Vamos a escuchar. Mari Carmen Rojas.
Nos ha informado de que existe un procedimiento penal abierto en el Tribunal de Instancia en el que se va a tratar de desentrañar cuáles han sido las causas del incendio de los Gallardos y en su caso si existe algún tipo de responsabilidad atribuible a alguna persona, tanto penal como civil. En este procedimiento pueden personarse con abogado y procurador los afectados que así lo consideren pertinente y en caso de que no lo hagan con abogado o procurador podrán ser defendidos por el Ministerio Fiscal que defenderá sus intereses.
Y además hablaba de que en esos procesos también pueden presentarse los ciudadanos que se hayan visto afectados para reclamar a las administraciones competentes.
Además, existe la posibilidad de que cada afectado, si lo considera o si lo estima pertinente, pueda abrir un procedimiento de reclamación a la administración en caso de que se estime que haya habido algún tipo de negligencia en su gestión, que actualmente este tipo de cuestiones están pendientes de determinarse. Desde el Colegio de la Abogacía queremos mostrar nuestro apoyo a los vecinos y se ha puesto a disposición un listado de abogados pro bono a los que se podrá acudir en una lista que se va a publicar en la página web de nuestro Colegio de la Abogacía y asimismo están a disposición los expedientes de justicia gratuita en el que se puede solicitar la designación de un abogado de oficio para la defensa de los intereses en un procedimiento.
Dejamos el incendio, no lo perdemos de vista, informativamente hablando, es una cuestión que nos ha conmocionado a todos y queremos saber qué ha pasado ahí. Vamos hasta Bulpí, donde seguimos recogiendo reacciones sobre la situación en la que se encuentra la Rambla de Nogalte, más concretamente su encauzamiento, una obra declarada de interés general en 2001 que lleva 25 años esperando que se ejecute, cuando ya tiene los beneplácitos de todas las administraciones que son necesarias para que se lleve a cabo.
Y como tiene todos los permisos, el alcalde insiste una y otra vez en reclamar al gobierno esa actuación. Sí, implora, ruega, suplica, pide.
Bueno, no le han respondido. No. Solo hubo una respuesta, una de sus primeras misivas.
Estaba a punto de licitarse la obra.
Sí, sí, una de sus primeras misivas en las que les decían que todo iba por buen camino y que si tenía Bulpí un plan de emergencias. Así de airada vino la cosa. Insistió con dos cartas más. En esta ocasión no encontró respuesta por parte del gobierno de la nación, pero como digo, nosotros hemos ido aquí recogiendo las reacciones, entre ellas las del propio alcalde.
Sí, las del propio alcalde y ahora las del presidente de la comunidad de regantes de esta localidad, Francisco Fernández, que en esta ocasión se atreve a animar a todos los pulpileños a que reivindiquen el encauzamiento de la Rambla Nogalte. Vamos a escuchar a Francisco Fernández, presidente de la comunidad de regantes.
Es un proyecto que cada vez que vemos una nube en el cielo nos acordamos de él y sobre todo cuando vemos venir el agua por la Rambla. Yo hoy quisiera recordar que estas catástrofes ocasionadas por las inundaciones también se pueden prevenir aun cuando luzca un sol radiante. Por lo tanto, animo a quien proceda que se retome el proyecto y a todos los pulpileños a que reivindiquen diariamente la necesidad de llevar a cabo este proyecto.
¿Y quién es quien proceda? Pues el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, el que declaró de interés general para el Estado esta obra, como decía Mari Carmen, en el año 2001. Han pasado 25 años, estamos en el 2026 y esa obra pues sigue sin ejecutarse.
También la oposición se manifestó sobre esta cuestión, a la que le pusimos algunos matices. Por las informaciones que hemos venido tratando y en las que hemos venido trabajando en esta redacción. Pero en cualquier caso, Luis Cáceres también se expresaba sobre esta cuestión.
Sí, así lo hacía Luis Cáceres.
El Grupo Socialista presentó varias alegaciones en su día al proyecto. Uno era sobre el cauce, el lecho del cauce que iba empedrado, y entonces nosotros alegábamos de que no tenía que ser así para posibles labores de limpieza. El empedrado no lo permitía, y de que se habían quedado muchas propiedades sin venir recogidas en el proyecto de expropiaciones, y hasta el día de la fecha no nos han contestado.
El Partido Socialista dice que esa obra debe de hacerse un reparto de las aguas que sature tanto la estación como la parte de la gasolinera y también la fuente.
En cualquier caso, Luis Cáceres se iba un capítulo pasado con lo de las alegaciones, porque si ya están, como decía el alcalde, todos los permisos, eso ocurrió tiempo atrás. En la actualidad está con todo, como he dicho antes, con todos los informes favorables para que se ejecute.
Claro, además tendía la mano al alcalde para trabajar juntos en este aspecto.
Pues
nosotros nos preguntábamos qué le impide al Partido Socialista de Pulpí hacerlo
mover ficha solo.
Es decir, mover ficha y reclamar a su partido, al Partido Socialista, que es el que gobierna el Estado español, a que lleve a cabo esa obra. Quizás le hagan algo más de caso que al alcalde, que
bueno,
también lo ha hecho en varias ocasiones.
Bueno.
Vamos a escuchar a Luis Cáceres cuando tiende la mano al equipo de gobierno de Juan Pedro García.
Y aquí nos ofrecemos el Grupo Socialista al alcalde de Pulpí, que se deje de escritos, como en su día mandó, un poco irrisorio, y aquí nos tiene para viajar juntos a la Confederación Hidrográfica del Segura y ver en qué estado se encuentra el proyecto, que por otro lado ha sufrido ya varias variaciones por la adecuación de los precios del mismo. Así que la mano la tiene tendida al señor alcalde, pero que sea el que dé el paso, que para eso es el regidor de Pulpí.
Variación de los precios, y visto lo visto, es posible que se tenga que retocar otra vez por la variación de los precios, puesto que no se ejecuta esa obra. Mano tendida al alcalde, pero como decía la compañera, vaya usted también a buscar esa ayuda, porque son gente de sus filas, de las filas del Partido Socialista, el gobierno que gobierna en la nación. Pero en cualquier caso, decía yo, bueno, si va, porque me venía a la memoria una visita de un grupo de socialistas encabezada por el alcalde de Cuevas con el tema de la limpieza de Palomares, y me parece a mí que cayó en saco roto porque no hemos visto ningún movimiento. Lo último que sabemos es que no fue un accidente nuclear, según el Ministerio de Transición.
Porque no tenemos
ecológica. Instalaciones
nucleares aquí.
Con lo cual, se lo coman ustedes, además de decir ecologistas en acción, cómo se mueve todo eso cuando el aire sopla para cualquier punto de la comarca. O sea, que aquí hay una cuestión de fuerza por parte de, o debería ser una cuestión de fuerza de los grupos, de los municipios de la comarca.
Ojo, que este asunto se comprometió el presidente de la Mancomunidad de Municipios, el alcalde huercalense, Domingo Fernández, en llevarlo a pleno este verano. Es decir, llevarlo a pleno de la Mancomunidad de Municipios, o llevar al pleno la limpieza de Palomares. Así que
es un pleno que
vamos a estar pendientes.
Fijar fecha, pero que va a ser la semana que viene. Con lo cual, a ver si nos podemos enterar si en el orden del día se ha incluido esta cuestión.
Pero ese la laminación del río Anta, de la Rambla Nogalte.
Es un encauzamiento.
O el encauzamiento de la Rambla Nogalte, la única obra hídrica de la que estamos pendientes aquí.
La del atal subconsciente, ¿no? La laminación también está la laminación del río Antas, y de ello también nos hemos ocupado largo y tendido, y además con la suerte de poder recoger numerosas reacciones. Ha hablado la oposición, o parte de la oposición, ha hablado el alcalde sobre esta cuestión.
Aquí nos vamos a detener, a ver qué es lo que también nos ha contado el alcalde.
Un momentito, también hemos podido saber de la insistencia del equipo de gobierno sobre esta cuestión, pero que no difunde ni alardea de estar haciéndolo, con lo cual su labor queda un poco tapada por ese silencio. Pero el alcalde nos comentaba esto.
Alfonso García es el alcalde beratense.
Tengo que decirlo claro, la obra de laminación del río Anta siguen sin llegar. Cada otoño aumenta el riesgo para nuestros vecinos y para nuestras empresas. El proyecto está redactado, evaluado ambientalmente y comprometido en planes oficiales. Pero la realidad es que lo que se necesita son plazos, lo que se necesita son licitaciones, y lo que se necesita es ver ya las máquinas actuando en el terreno. Así que pedimos al gobierno que acelere los trámites y que ejecute ya las actuaciones para proteger a los más de 4.000 vecinos veratenses que viven en Vera Playa y poder así evitar otra riada como la que sucedió en 2012.
Como les contábamos en el caso del encauzamiento de la Rambla Nogarte, todos los informes sobre la mesa, todo preparado, pero todo sin hacer.
Falta voluntad política.
En la laminación del río Antas nos encontramos en la misma situación. Pero hemos tenido y hemos recogido más opiniones.
Sí, los de la oposición, que indudablemente miran y señalan al gobierno de Pedro Sánchez, pero ojo, porque también dan un toque de atención al gobierno local. Porque dicen que debe insistir una y otra vez en llevar a cabo esta actuación o en reclamar que se lleve a cabo esta actuación.
También les digo una cosa, la oposición se posiciona cuando este medio pregunta sobre esta cuestión. No lo hacen de forma voluntaria, a cada cual en su sitio.
Vamos a escuchar a Cristina Rodríguez, que es la portavoz de Vox Vera, a ver qué opina sobre la laminación del río Antas.
Una ruleta
rusa.
El
río Antas no puede seguir siendo una ruleta rusa. Desde Vox no estamos pidiendo lujo. Estamos exigiendo el derecho básico a dormir tranquilos cuando llueve. Cada vez que hay lluvia fuerte en el Levante almeriense, el río Anta amenaza con llevarse por delante el esfuerzo de toda una vida, negocio, y lo que es infinitamente más grave, vidas humanas. Desgraciadamente hemos vivido esta devastación antes y conocemos el precio de mirar hacia otro lado. La laminación del río Anta lleva demasiado tiempo siendo una promesa en un cajón. Ejecutar esta obra de contención no es un capricho urbanístico, es una urgencia absoluta de protección civil para miles de familias en la comarca. Creemos firmemente que gobernar es prevenir. Pedimos al Gobierno de la Nación que no esperen a la próxima riada para venir a lamentar los daños. Que ejecuten la laminación del río Antas ya y eviten la próxima tragedia antes de que ocurra.
Y yo añadiría, o para que venga a contarnos, que es consecuencia, como dicen en Valencia, que es consecuencia, o sea, no es consecuencia de no, porque allí tienen el mismo problema con la famosa Rambla del Pollo, uh-huh. Que debería estar también la obra hecha, también está declarada de interés general. En la Rambla Nogalte corrieron más metros cúbicos que en la Rambla del Pollo, y fíjense las consecuencias en el caso de Pulpí. Pues no se perdieron vidas humanas. Pero yo no sé si les les ocurre a ustedes. Además, lo recuerdo especialmente un día que estaban los cielos negros, que llegó una alerta roja a nuestros teléfonos, y yo inmediatamente me acordé de la gente de Pueblo Laguna, de Puerto Rey, de Pulpí y demás, y de hecho escribo inmediatamente, ¿estáis bien? ¿Va todo bien? Porque me vienen inmediatamente a la memoria. Fue un día que el del 28 de septiembre de 2012, que amaneció con los cielos negros, negrísimos. No teníamos el S-Alert que nos podía poner al tanto y que costó vidas humanas y que no sabemos lo que nos puede traer en próximas ocasiones, pero que evidentemente son obras de gran importancia y hay que ejecutarlas ya. 2001, declaradas de interés general, y ahí están, en un cajón, metidas, olvidadas absolutamente, con las consecuencias que ello pueda traer. Siempre me acuerdo de esta gente cuando veo problemas de lluvia, con lo cual me pongo en la piel de aquel que tiene una casa y que ya sufrió en su momento las consecuencias de aquella riada. Muebles de unas casas en otras casas, gente que, como decíamos, perdió la vida, y todas las consecuencias que ello nos puede traer. Pero seguimos recogiendo reacciones.
Claro, incluso hablaba el alcalde de Vera, hablaba de que son 4.000 personas las que corren riesgo cada vez que hay lluvias copiosas, ¿no?
Y fue de día. ¿Usted se imagina si eso hubiera ocurrido de noche, con la gente durmiendo en sus casas tranquilamente? Las consecuencias hubieran sido más dramáticas.
Vale, pues la oposición también se pronunció a través de Diego Núñez, el portavoz de UCIN, que señalaba al gobierno de España como responsable de la no laminación del río Antas.
Hoy volvemos a hablar de un asunto que lleva demasiado tiempo instalado en el cajón de las promesas incumplidas, la necesaria actuación de laminación del río Antas. Han pasado ya más de 25 años desde que comenzaron a anunciarse soluciones para un problema que afecta directamente a la seguridad de nuestros vecinos, a nuestras infraestructuras y al desarrollo de nuestro municipio. 25 años de anuncios, de estudios, de compromisos y sobre todo titulares, pero sin que las obras hayan llegado a convertirse en una realidad. Desde este grupo municipal queremos denunciar la absoluta desidia del Gobierno de la Nación. Es inadmisible que una infraestructura considerada estratégica para minimizar el riesgo de inundaciones siga pendiente después de tanto tiempo. Cada episodio de lluvias intensas vuelve a recordarnos que el problema continúa ahí, mientras el Gobierno permanece impasible.
Diego Núñez pedía también al Gobierno local que siga reclamando insistentemente esta obra, la laminación del río Antas.
Pero también debemos dirigirnos al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vera, porque pensamos que no basta con lamentarse cuando llegan las lluvias o con recordar que la competencia corresponde a otra administración. Un ayuntamiento tiene la obligación de defender los intereses de sus vecinos con firmeza, exigiendo, reclamando y ejerciendo toda la presión política e institucional necesaria para que las administraciones competentes cumplan con sus responsabilidades. Echamos en falta una actitud mucho más reivindicativa. Vera no puede conformarse con esperar indefinidamente. Nuestro municipio necesita un gobierno que lidere esta reivindicación, que convoque reuniones, que reclame plazos concretos o que exija partidas presupuestarias y que no permita que este proyecto siga acumulando retrasos años tras años.
Como decíamos, para Diego Núñez, lo más importante es la protección de la vida de los vecinos. Eso está por encima de cualquier otra cuestión.
No estamos hablando únicamente de una obra hidráulica. Estamos hablando de proteger viviendas, explotaciones agrícolas, negocios, infraestructura y, sobre todo, la vida de seres humanos. Estamos hablando de ofrecer tranquilidad a miles de vecinos que cada vez que anuncian un episodio de lluvia intensa vuelven a mirar con preocupación hacia el cauce del río. Por ello exigimos al Gobierno de España que priorice definitivamente la ejecución del proyecto, consignando los recursos económicos necesarios e iniciando las obras sin más demora. Y exigimos igualmente al equipo de gobierno de Vera que abandone la pasividad y se convierta en el principal defensor de esta infraestructura, encabezando una reivindicación permanente hasta conseguir que deje de ser una promesa y que se convierta en una realidad. Los vecinos de Vera no necesitan más excusas ni más anuncios. Después de 25 años, lo único que espera, o esperamos, son hechos.
Como digo, son opiniones que recoge esta redacción de estos políticos preguntados por el tema. Una cuestión, la laminación del río Antas, que no vamos a perder, que no hemos perdido de vista en toda esta temporada, pero que, bueno, visto lo visto, seguramente vamos a tener que retomar en septiembre. Hacía alusión el propio Diego Núñez a la sociedad, que no se manifiesta en grandes términos sobre esta cuestión. La vida sigue, la gente se dedica a sus cosas y no están pendientes de estas cuestiones tan importantes, aunque sea hay alguna agrupación que lo hace.
Pues sí, es Vera Playa Azul, que no dudó en reclamar también la laminación del río Antas.
Nosotros seguimos insistiendo desde ya hace 25 años en que es necesario que el Plan Hidrológico Nacional, que se aprobó en 2001 por el gobierno de José María Aznar, por el que han pasado distintos gobiernos a nivel nacional, se ejecute y se ponga en marcha ya cuanto antes las obras para evitar otras nuevas tragedias que pueden ocurrir en próxima avenida, que no sabemos cuándo puede ser. Queremos, por tanto, insistir en que no vamos a cejar en nuestro empeño y vamos a recurrir a cualquier instancia.
Es Miguel Jurado el que escuchan, el portavoz de Vera Playa Azul, que, no ha estado de brazos cruzados a lo largo de este tiempo. Dice que Vera Playa Azul ha realizado gestiones para que finalmente se haga la laminación del río Antas. Vamos a escuchar a Miguel Jurado cuando se refería a esta cuestión.
Hemos recurrido incluso ya a la Casa Real, hemos recurrido a todos los ministerios que en su competencia han llevado esta materia de río. Y si es necesario, vamos a recurrir a la instancia europea. Todo ello con el apoyo que pedimos de otras administraciones. Y también, evidentemente, queremos que se cumpla con las competencias que otras administraciones, como son la Junta de Andalucía, puedan tener en la limpieza de ese río con el cañaveral tan altísimo que eso impide el curso normal del agua hasta la desembocadura de la laguna. Todo eso queremos que haya entre las administraciones colaboración y que haya un compromiso de que la obra esta se vaya a realizar lo antes posible para evitar de nuevo la pérdida de vida humana.
No dice que le hayan respondido ni nada, tampoco los veo yo partiéndose el alma para correr y solucionar el problema. Pero dice muy bien, esto viene desde 2001 y por ahí han pasado muchos, por el gobierno de la nación, han pasado muchos partidos políticos, muchos gobiernos del PP, del PSOE, y ahí sigue todo sin hacerse. Y de momento, pues pendientes del cielo. Y miren por donde yo les decía antes que vamos buscando reacciones y opiniones. Y buscando, también quisimos contar con la del cronista oficial de Vera, Gabriel Flores, que siempre muy amable con esta casa, tuvo a bien opinar sobre esta cuestión.
La laminación del cauce del río no es una obra importante, es una obra imprescindible para la comarca. Porque, bueno, aparte del aprovechamiento del agua que el cauce arrastra con las lluvias torrenciales tan propias de esta comarca, de esta zona, pues se evitaría la destrucción del patrimonio arqueológico o los daños materiales, vivienda, agricultura y, sobre todo, las pérdidas de vidas humanas, como sucedió en 2012, ¿no? Una riada de un recuerdo tristísimo para la zona y que tanto daño causó en todos los aspectos, pero especialmente en el aspecto humano. No es una obra, como ya he dicho, importante, es una obra imprescindible que habría que llevar a cabo ya sin más demora y sin que se vaya retrasando, sin medir por burocracias, por papeleos y por tantos motivos a los que somos tan aficionados los españoles en general.
Bueno, pues ese es el repaso que hacemos a esas cuestiones que siguen pendientes en la comarca.
No se me va de la cabeza aquel día y momentos con la sangre caliente de algunos concejales en refiriéndose a este tema y que estaban dispuestos a acamparse en las puertas del Congreso de los Diputados. Nunca lo hicieron, nunca lo hicieron. Hay más noticias, pero hacemos una breve pausa. Hablamos con Clemente un ratito, Clemente Flores, y retomamos la información del día.
Peregrín de Pulpí, más de 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
La ciencia dice que para ser experto en algo se necesitan 10.000 horas. En Audi llevamos 262.800 desde que lanzamos el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Gama y Hybrid de Audi. Llegar antes nos hace llegar más lejos.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimpor.audi.es.
Muy bien. ¿Desea pagar en efectivo o con tarjeta?
La verdad, lo que desearía es pagar sin IVA.
Claro, pero eso no podemos.
Pues sí podemos. El 31 de julio llega el día sin IVA a Comercial Vera. Durante ese día te descontamos el valor del IVA en todos nuestros productos de primeras marcas. Si tienes una obra o reforma prevista, planifica tu compra con antelación para evitar colas y esperas. Consulta las condiciones de la promoción en nuestra web. Comercial Vera. Primeras marcas en materiales de construcción y reformas.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
¿Todavía estás tirando los restos de comida al contenedor gris? Mándalo al marrón, separa tus residuos orgánicos y conviértelos en nuevos recursos. Peraduras, pozos de café y restos de comida al marrón. Consorcio Almanzora Levante Vélez, Unión Europea, Next Generation y Gobierno de España.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las 12 en punto de la tarde. Las 7 y media si nos escuchan en la reposición. Su tiempo de radio informativo aquí en Radio Actualidad. Clemente Flores, hola.
Buenos días.
Nuestro habitual de cada viernes, con el que siempre nos gusta conversar un poquito y que nos trae todavía la sensación del fuego en la sangre.
Sí.
¿Qué le sí. pasa? ¿Qué le pasa?
Había prometido no hablar del fuego porque realmente me duele mucho lo que está pasando. Estoy muy sensible
a todo. Al fuego. Es que es tremendo.
Y todo, pero realmente sobre la comarca no, hicimos una mención el otro día, pero el otro día Javier Irigaray en una charla me dijo que le había dicho a alguien, a un conocido suyo, uh-huh. que el fuego tiene que ver con la aparición de las bombolas de butano. ¿Oh? Y entonces dije, hombre, pues vamos a hacer un inciso y a tratar de explicar a la gente qué era lo que el amigo, que para mí desconocido, le había querido hacer a ver a Javier Irigaray.
O sea, la relación del fuego con unas bombonas de butano, entiendo.
Una bombona de butano. Vale, bueno, las bombonas de butano aparecieron aquí en la comarca antes que los fuegos últimos que ha habido, que han sido en el 2008, en el 2009 me parece, y luego el actual. Este ha sido el único que ha tenido víctimas mortales. Pero lo que ocurría antiguamente, entre otras cosas, es que se limpiaba más el monte, que es una cosa elemental.
Sí, porque lleva lo que escuchamos todos los años.
Eso es. Y había una causa, y es que la energía que se consumía en los hogares de la comarca, Anturre, Garrucha, Mojácar, Carbonera, era normalmente la leña que se cogía de la sierra. Entonces, había una imagen típica, era la de un vendedor de leña que venía con un borrico, una mula, una carga de leña, y la vendía por 50 céntimos de peseta, 3 reales, depende los años, y la vendía en los pueblos. Entonces, cuando aparecía en el pueblo, pues inmediatamente aparecía una señora que mandaba a un hijo o mandaba a un tío, oye, ve y busca el de la leña que me venda una carga que me hace falta. Y entonces, bueno, parece que no, pero un grano no hace granero, pero ayuda.
Pero bueno, yo creo que, y perdóname, trayéndola un poco más actual, yo creo que eso lo hemos hecho casi todos en algún momento para encender la chimenea de casa.
Bueno, aquí cuando empezó a prescindirse de la leña para, bueno, la chimenea es otra cosa, era un fuego preparado para dar calor en invierno, pero efectivamente era el mismo efecto.
Sí, pero antes se cocinaba y todo en la chimenea, todo se hacía, que por cierto, qué rico estaba, salía todo, sí.
Sí, bueno, yo recuerdo especialmente que mi madre tenía un fuego en la antigua casa que donde primero yo nací y me crié, uh-huh. y luego cuando estaba viviendo en la casa nueva todavía acudía y hacía una gran brasa con leña, con madera, y quemaba pimientos porque era una forma de asar los pimientos, porque lo hacía a mogollón, decía, aparte que éramos mucha familia, le encantaba.
¿Y qué sabor?
Hacía grandes cantidades, y claro. Recuerdo la imagen del fuego asando pimientos, igual ponía 200 o yo qué sé, no sé la cantidad, un saco.
Muy bien.
Y entonces se consumía mucho fuego y era una imagen corriente, y luego se ha dejado de hacer por dos razones. Una, porque no ha encontrado la gente la rentabilidad, ha prescindido, y la segunda, por las limitaciones legales que se ponen al considerar que son suelos protegidos y no haberse estudiado, yo creo, debidamente qué se puede hacer en un suelo protegido o cómo proteger los suelos, algo que no sea que venga el fuego y se enseñoree de ello.
Claro, luego estaba, casi estaba usted hablando de tradiciones, pero luego estaba también el pastoreo, que ayudaba mucho a esa limpieza.
Me da rabia porque en el 2009 hice una recopilación de todas las cosas de la sierra, de la historia de la sierra y de lo que había, lo que se puede hacer, lo que con cierta racionalidad se puede hacer. Y entonces todo se olvida, todo se echa en saco roto, pasa a la desgracia y hasta nueva orden.
Pues mire, yo le voy a, con respecto a esto del pastoreo, y de los rebaños que salen al campo a comer, bueno, ahora tienen para hartarse, pues ya sabemos cómo está todo. Pero hay alguna iniciativa política, lo voy a ubicar en la Junta de Andalucía, en el que se dan ayudas para aquellos que lo soliciten y utilicen sus rebaños para limpiar en el campo. Claro, no sé yo, déjeme y termino, no sé yo si se van a preocupar mucho en pedir a la administración esas subvenciones o esas ayudas cuando le pagan 42 euros por hectárea, 90 si es un terreno que tiene pendiente, que en fin, que es, pues ya sabemos cómo es la orografía aquí del terreno, es nuestra comarca, ahí se pagarían 90 euros por una hectárea. Pero ¿quién se va a molestar en hacer eso? O ni siquiera pedir la subvención, si se tiene que, bueno, que matar ahora, recorriendo 10.000 metros cuadrados para que se coma el pasto su rebaño.
Mari Carmen, yo realmente no me gusta meter a los políticos, cada vez que hablo de ellos realmente tengo una mala impresión, y además me joroba porque es capaz que hablas de cualquier cosa, es capaz que dices, y tal partido... Mire usted, yo no es el tema, es decir, las decisiones políticas, porque ahora me está contando esto, pero resulta que yo en el 2008, 2009, en el 2009, cuando empecé a escribir en la Actualidad Almanzora, se llamaban la primera serie, bien lo recuerdo, No me tocáis las cabras, porque casualmente fue a consecuencia de que un pastor que tenía ganados en Sierra Cabrera, le persiguieron y lo echaron. Y fue, digamos, los políticos, y cambian de parecer que de chaqueta y les importa tres cominos decir una cosa y la otra. Yo no creo en las soluciones políticas que tenemos de estos políticos, lo siento.
Hombre, pero ¿quién se puede creer que por 42 euros en una hectárea alguien se moleste en buscar esa ayuda?
Mari Carmen, no voy a entrar porque no son todas las hectáreas donde pueden entrar, ni son todos los ganados iguales, ni son las vegetaciones las mismas. Claro. Hay que hacer las cosas con cabeza, no diciendo ahora hago una norma y ya me quedo tranquilo.
No, a ver, yo le he dado un dato de la norma, no sé la norma en su amplitud.
Pues mire, si quiere analizamos las normas y entonces tengo más, porque es que últimamente con cualquiera que hable de esto me echa lo mismo en cara. No es que no puedes dar lecciones, yo no quiero dar lecciones de nada, simplemente quiero exponer lo que me parece racional y no racional.
Es que esa sería otra, cuando alguien se toma una opinión o una versión sobre unos hechos como dar lecciones, pues no exponga claro, usted en un plan muy tonto.
Mari Carmen, te quieren politizar, es decir, esta tierra, hay un peligro clarísimo en esta tierra, en esta comarca que vivimos, que son las Ramblas. Claro, ahora mismo claro. En las Ramblas se está haciendo una con una agresividad, se están tratando las Ramblas y es un plan que está haciendo la Diputación. Pues siempre, si quiero tomar, Mari Carmen, una persona como yo que soy muy crítico, pero no ser crítico no quiere decir que sea ni malo o bueno ni nada. Me gustaría saber qué plan han hecho para estar limpiando las Ramblas y quién tiene la Diputación encargada de las Ramblas. Si no es un organismo que se encargue de eso, es un organismo encargado de gastar dinero. Están gastando dinero y además a lo mejor están haciendo mal. Claro, me toca, Mari Carmen, a mí no más que rascarme para que diga. Por ejemplo, yo en este momento estoy al borde de la Rambla de Campos. La Rambla de Campos, que ha sido polémica en los juzgados.
Sí, es la que, para que la gente se sitúe, es la que, si no me equivoco, baja bordeando la carretera que comunica el pueblo con la playa.
Bueno, pues en la Rambla de Campos hay una cubrición final de la Rambla y además ocupada por viviendas. Es un caso, no voy a detenerme demasiado. Pero que la Dirección General de Obras Hidráulicas en los años 90 no dio permiso para la obra porque es peligrosa, pero para paliar el peligro se puso una trampa de ramas de árboles y demás y a la entrada de la canalización que se había hecho. Bueno, pues en esta limpieza que se está haciendo en este momento, se está haciendo en este momento por la Diputación, no sé con qué proyecto, ni con qué firma, ni con qué dirección, se ha roto esa trampa que había para que entren ramas. Es decir, que pasará un año, dos años, tres años, pero vendrán las ramas y se armará la marimorena. Luego cuando lo escribes dice, no, es que en todas partes pasa, y entonces te empiezan a explicar qué es el cambio climático. Mire usted, es el cambio a la imbecilidad total y absoluta. Lo siento porque además no me gusta hablar así.
Pero es que uno se harta, es que conforme me está contando esto, yo me estoy acordando de la desaladora de la vergüenza, que es que la colocaron también en una rambla. Es que somos muy finos, ¿eh? Es que, jolín.
No se puede estar con lo que hace 3, 4, 10 años se ha ido a tiranizar y a decir esto no se puede hacer, para llegar y al cabo de 10 años decir lo contrario y quedarse tan a gusto. Mire usted, planteemos una cosa que todo el mundo, que el ciudadano, que el que tiene un terreno, que el que tiene un negocio, que todo el mundo pueda saber a qué atenerse. No se puede hacer normas, porque me lo ha dicho Europa. Mire usted, Europa no tiene nada que ver con España en el sentido físico. Ni tienen el clima, ni tienen... Bueno,
pero si es que al final, si ahonda un poco en la información, es que al final no obliga a Europa. Europa recomienda y entonces se encuentra usted y dice, anda, pues si no nos están obligando a esto, pero no, te la comes con papas, es la excusa, el telón de fondo que se coloca para que no veas lo que hay detrás.
Para la imbecilidad siempre hay una excusa. Le voy a recordar otra cosa, vamos a cambiar el tema porque no me gusta hablar de política. Tenemos el día 12 un eclipse.
Sí.
Bueno, ¿usted ha pensado dónde tienen que ir a verlo los ciudadanos de aquí de la comarca?
Ni idea, no he tenido tiempo.
Pues hay que hablar un día y proponerle a la gente que si el día 12 a las 7 de la tarde quiere ver el eclipse como Dios manda, recomendarle un sitio.
Pues dígamelo ya porque nos vamos de vacaciones, Clemente.
Pues es una pena, pues es el castillo de Mujácar. A las 7:40, a las 7 hay que estar subido en el castillo de Mujácar mirando hacia Vedar.
A las 7 de la tarde.
De la tarde.
Vale,
y entonces
mirando a Vedar.
A las 7:40, mirando a Vedar, se podrá ver el eclipse.
Vale,
lo tengo. Y se lo decimos a todos, ya que no sé qué va a hacer el Ayuntamiento de Mujácar, porque estos son más enterados que nadie. Imagino que ellos ya tendrán preparado telescopio y café y Coca-Cola y todo para los invitados.
Bueno, está preparado en todos lados, todo, porque es un fenómeno único.
Sí, pero el mejor sitio para verlo, dentro de lo que es el levante almeriense, es el castillo de Mujácar mirando hacia Vedar.
¿Y usted cómo sabe eso?
Esa sopa que me dice la gente, que todo el mundo me pone a parir.
Claro.
Bueno, es que te crees que sabes todo. Bueno,
ya.
Pues te lo explico. Pues,
muy rápido.
Pues, mírate, da la casualidad que todavía tengo ya mucho perdido, pero no he perdido todavía la pelota. Entonces, los atardeceres de Mujácar, que es cuando hay, por la distancia que está el sol en esos momentos, son, mirando hacia Vedar, son preciosos, porque hay unos amarillos, naranja,
sí,
rojo,
sí,
preciosos.
Sí, aquí en Valle del Este también se ven muy bien esos atardeceres.
Y eso quiere decir que ahí es donde, por última instancia, se ve que se pone el sol.
Ya.
No hay un sitio mejor para ver el sol, porque es lo más alto con una cierta distancia.
Pero, ¿a usted no le han dicho que va a estar nublado? Porque es que ya sabe que con respecto al eclipse ya se están vaticinando cosas y los meteorólogos y demás, y dicen, va a llover, va a haber lluvia en no sé dónde, y va a estar nublada casi toda España. Ya verá usted.
Pues esto no va a estar nublado. A la tarde no va a estar nublado, ya se lo digo yo. Venga,
vamos a ver.
Entonces se vienen al castillo de Mujácar.
Venga,
se
vale.
Ponen, el que tenga cigarrillo.
A las 7 de la tarde.
Puro, a las 7 de la tarde. Y a las 7, porque hay que verlo empezar.
Claro.
La trayectoria del Real del Eclipse va a ser la que va más
sí.
menos
además,
de la Coruña.
Además, dicen que también es muy llamativo los sonidos. No solo lo visual, sino también el sonido, los sonidos. ¿Cómo se silencian los pájaros? ¿Cómo?
Yo ya eso de los sonidos, como también entre todos los milagros que se le van haciendo a uno, que también te vas quedando sordo, o sea, te fallan los pies, te quedas sordo. Cada vez te vas convirtiendo más en cochambre. Pues bueno, resulta que sobre todo tiene mucha importancia.
Venga.
Hasta ahora se le daba la de los pájaros.
Venga, sí. Los además pájaros, los murciélagos creo que se devuelven también, se revuelven
pero,
y tal.
Sí, ahora hay gente, después de algunas investigaciones, luego no me pregunte cómo sé eso, de algunas investigaciones, que hay ciertos insectos que son sobre todo de la mañana y que como es un momento que a pesar de que ya tarde va a estar oscuro
sí.
y luego va a aparecer
sí.
la luz
sí.
que entonces incluso hay ya gente que ha empezado a pensar en controlar lo que hacen los insectos para ver lo que hacen.
Claro,
va a ser también importante, sería también importante saber lo que hacemos las personas
también
los eclipses a lo largo de la historia los eclipses han hecho que las actitudes de la gente, hay gente que está en silencio, tribus que estaban en silencio totalmente mientras estaba el sol, porque el sol es que estaban haciendo. Bueno. Era como una regeneración del sol, muerte y nación del sol, regeneración del sol. Bueno, ya que no podemos hablar, disfrutemos del mes de agosto.
Y del eclipse, 12, si no está nublado. Espero no haberlo gafado.
Bueno, pues el día 12 estamos todos en el castillo, invitados venga, al castillo venga. De Mojácar, yo los invito.
Venga.
No sé si me deja de invitarlo, pero no, bueno.
A Mojácar, a Mojácar puede ir todo el mundo, oye.
Eso es, pues claro, y al castillo, y claro. Al castillo más.
Correcto.
Pues nada.
Clemente, felices vacaciones, querido.
Igualmente, un beso.
Que vaya todo muy bien, a cuidarse.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, pues una recomendación para ver el eclipse en el castillo de Mojácar. Y Clemente sabe de lo que habla, ¿eh? Nosotros también procuramos saber de lo que hablamos, de ahí que cada jornada, cada día toquemos los puntos fuertes de nuestra tierra y les contemos las noticias que generan, nos quedan unas cuantas también en la jornada de hoy que retomamos ahora mismo. Y casi a modo de titulares, pero acompañándolos de algunos fragmentos de la actualidad de este día.
Sí, vamos a contarles hoy también que el Gobierno de la Junta ha nombrado ya a sus delegados territoriales. Casi todos repiten en Almería. El veratense Juan de la Cruz ha sido renovado al frente de la sanidad provincial. Conoceremos los datos a la vuelta en septiembre de las listas de espera.
Muy rápido me lo fía usted.
Bueno, volviendo a esos nombramientos, solo han sido reemplazados el de Agricultura, Pesca y Agua y Desarrollo Rural, Antonio Mena, que ha sido sustituido por Arancha Martín, y el de Educación, donde Francisco Alonso cede el cargo a Carmen María Jiménez. Hay un hecho que no se ha dado solo en nuestra provincia, en otras también, y es que Vox todavía no ha nombrado al delegado de su consejería en Almería. Tampoco lo ha hecho en Huelva, ni en Sevilla, ni en la provincia de Sevilla.
Y precisamente de Vox seguimos hablando, pero ahora en Vera, como consecuencia del pleno que se ha celebrado esta mañana en la localidad.
Sí, Vox Vera dice que se ha opuesto a la subida de tasas de obras aprobada esta mañana por el pleno. Considera un atropello fiscal castigar a quienes invierten para generar empleo y riqueza y un escándalo cobrar, por ejemplo, 100 euros por cambiar unos cuantos azulejos. Vamos a escuchar a Cristina Rodríguez, la portavoz de Vox Vera, cuando se ha referido a este asunto abordado esta misma mañana en el pleno municipal.
Bueno, no sé qué pasa, vamos a ver.
Cristina Rodríguez, la tenemos por ahí, además.
Consideramos esta medida un auténtico atropello fiscal. Es simple y llanamente un tasazo inaceptable y un asalto directo al bolsillo de las familias y trabajadores de nuestro municipio. En primer lugar, pretenden subir el impuesto de construcciones, el ICIO, hasta el 4%. En lugar de premiar a los que invierten, a los que generan riqueza y crean empleo en Vera, el equipo de gobierno decide castigarles y asfixiarles a impuestos. Pero ya lo que nos parece un escándalo es lo que van a hacer con las licencias urbanísticas. Van a multiplicar por 6 el coste para las obras mayores y a más que duplicar el de las obras menores. Imponer que un vecino tenga que pagar un mínimo de 100 euros solo por la licencia de una pequeña reforma o exigirle que deje 200 euros bloqueados de fianza por cambiar unos azulejos es un robo a mano armada.
Vox Vera también ha criticado que el ayuntamiento se convierta en una gestoría de lujo, cobrando hasta 1.000 euros por un simple trámite burocrático. Cristina Rodríguez.
Quieren convertir este ayuntamiento en una gestoría de lujo. Van a cobrar tarifas desorbitadas, llegando a pedir 1.000 euros por simples papeles y trámites burocráticos. Creemos firmemente que la administración está para facilitar la vida al ciudadano, no para ponerle un peaje cada vez que pisa este edificio. En los informes que nos facilitan, justifican toda esta subida masiva de impuestos diciendo que el pueblo ha crecido y necesitan más dinero para gasto social. Desde Vox le damos la solución. Si necesitan cuadrar sus cuentas, empiecen por apretarse el cinturón ustedes. Recorten el gasto político, eliminen las partidas superfluas y dejen de derrochar. pero por favor saquen su mano del bolsillo de nuestros vecinos y de nuestras empresas locales. Nosotros venimos a defender a los contribuyentes, a los que levantan la persiana cada día y a las familias a las que ya le cuesta llegar a fin de mes.
Pocas veces hemos visto tan contundente a la portavoz de Vox en un asunto municipal.
Cristina Rodríguez, es la única opinión que hemos podido recoger esta mañana, con lo cual es un capítulo que se queda abierto para la vuelta de vacaciones y poder ahondar esta materia y recoger las opiniones también de todos los que han participado en este pleno. Evidentemente, el equipo de gobierno tendrá que dar una explicación también sobre esta cuestión.
Aunque sí hablamos de más tasas municipales, no en Ver Ahora, sino en Carboneras, porque ayer el Pleno aprobó una tasa por las redes de transporte de energía en suelo municipal. El Ayuntamiento prevé ingresar alrededor de 200.000 euros al año por este concepto. Un punto que salió adelante con el voto del alcalde, los cuatro ediles del Partido Popular que recientemente abandonaron el gobierno local y también el no adscrito Andrés Belmonte. El resto de la corporación, incluida Ángeles Carrillo,
que es parte del equipo de gobierno, es importante tenerlo en cuenta, pero el juego político que lleva esta mujer no llegamos a entenderlo.
Un equipo de gobierno que ahora mismo conforman el alcalde y Ángeles Carrillo. Durante el debate, el alcalde Salvador Hernández recordó que durante el mandato socialista José Luis Amérigo incluía en los presupuestos casi 3 millones por ese concepto, pero que nunca llegó a emitir los recibos.
Y otro pleno en Mojácar. En este se ha rechazado una moción del Partido Socialista en la que se solicitaba que se limpie de forma urgente el vertedero junto al Colegio Bartolomé Flores. El Partido Popular ha votado en contra, pero el alcalde dice haber tomado nota y que lo hará, pero no con la urgencia que le requieren desde la oposición.
¿Qué nos contó Rosa Bartolomé, que es la portavoz del Partido Socialista, con respecto a ese vertedero junto al Colegio Público Bartolomé Flores? Esto nos decía esta misma semana antes de abordarse el pleno, el asunto en el pleno de ayer.
El vertedero que existe ahora mismo en Mojácar Pueblo, detrás del Colegio Bartolomé Flores y del Polideportivo, es una deshonra para este pueblo. Que los niños de infantil tengan esa imagen, nada más entrar en las aulas con esas cristaleras que podrían ver la sierra y todo lo que es el paisaje de Sierra Cabrera, pues ahora mismo lo que tienen en primer lugar es un montón de basura, palets, muebles, cajas, en fin, es deplorable. Aparte de eso, es un peligro para la sierra, ya lo hemos visto arder varias veces, viendo lo que está sucediendo con todos los incendios y tal, es un peligro. Cualquier cristal puede hacer de lupa y puede hacer saltar todo por los aires, con el consiguiente peligro para la población y para todos los alrededores. Ya tenemos un punto limpio y es ahí donde deben ir todos los residuos de la ciudad, porque allí se separan por tipos de basura. ¿Y para qué queremos ese vertedero ahí? ¿Por comodidad o por dejadez? O no lo sé, pero tiene que desaparecer.
Este era uno de los temas tratados, como les digo, en el pleno celebrado ayer, en el que, por cierto, Rosa Bartolomé tomó posesión de su acta como concejal socialista, sustituyendo al no adscrito Francisco Flores. No han sido las únicas informaciones que nos han ocupado, pero que se las recordamos ahora mismo todas, las de este 31 de julio, en titulares.
Antonio Sanz, vicepresidente de la Junta, responde a la reclamación de una comisión de investigación sobre el incendio de Los Gallardos, pedida por el Grupo de Trabajo sobre el Fuego de Vedar. Esta mañana, en Canal Sur Radio, ha declarado que él mismo solicitó comparecer en el Parlamento para ofrecer explicaciones y ha insistido en que las decisiones tomadas se basaron en expertos y que además estuvieron amparadas por los ministros que visitaron la zona. Reprocha el uso y el aprovechamiento político de la catástrofe para desgastar al gobierno andaluz. Y Gerardo Vázquez, que es el portavoz de ese grupo de trabajo contra el fuego de Vedar, no quiere contestar a Sanz. Dice que no va a entrar en debates políticos y que van a seguir trabajando en investigar lo sucedido para que no se repita
además de solicitar reuniones con todos los partidos políticos. Sumamos a esta información la decisión de la Junta de invertir 22 millones para limpiar las cunetas de sus carreteras. Almería corresponden algo más de 2 millones de euros. La única hipótesis de la investigación sobre el incendio que ha trascendido hasta ahora es precisamente la caída de un poste eléctrico en una cuneta llena de maleza seca. Ahora en Pulpí, cambiando de asunto, el presidente de la comunidad de regantes de esta localidad, Francisco Fernández, ha animado a todos los pulpideños a reivindicar el encauzamiento de la Rambla Nogalte, una obra que considera necesaria para salvaguardar la vida de los pulpileños. El gobierno de la Junta nombra a sus delegados territoriales, casi todos repiten en Almería. El veratense Juan de la Cruz Belmonte ha sido renovado al frente de la sanidad provincial, va a continuar al frente de la misma. Solo han sido reemplazados el de agricultura, pesca, agua y desarrollo rural, que es Antonio Mena, por Arancha Martín, y el de Educación, donde Francisco Alonso ha cedido el cargo a Carmen María Jiménez. Vox todavía no ha nombrado al delegado de su consejería en Almería, pero no es que no lo haya hecho solo en Almería, tampoco lo hizo en Huelva y en Sevilla. Vox Vera se opone a la subida de tasas de obras aprobada esta mañana por el Pleno. Considera un atropello fiscal castigar a quienes invierten para generar empleo y riqueza, y un escándalo cobrar, por ejemplo, 100 euros por cambiar unos cuantos azulejos. Vox Vera también ha criticado que el ayuntamiento se convierta en una gestoría de lujo, cobrando hasta 1.000 euros por un simple trámite burocrático. Y más tasas municipales. En Carboneras, el Pleno aprobó ayer una tasa por las redes de transporte de energía en suelo municipal. El ayuntamiento prevé ingresar alrededor de 200.000 euros al año por este concepto. El Pleno de Mojácar rechaza la moción del Partido Socialista solicitando que se limpie de forma urgente el vertedero junto al Colegio Bartolomé Flores. El Partido Popular vota en contra, pero el alcalde dice que toma nota y que va a hacerlo lo antes posible, aunque no con la urgencia requerida por los socialistas. El PSOE mojaquero también exigió explicaciones por la intoxicación masiva en la noche de San Juan. Hasta ahora no obtienen respuesta. Esto ocurría durante un pleno celebrado ayer en el que Rosa Bartolomé tomó posesión de su acta como concejal socialista, sustituyendo al no adscrito Francisco Flores, que presentó recientemente su renuncia. El Partido Socialista de Huerca Lovera cuenta con un nuevo concejal. Juan Carlos Palomo sustituye a Ginés Miguel Ejea, que dimitió por falta de confianza en la ejecutiva local del partido. Tercera dimisión ya en el seno del Partido Socialista a lo largo de este mandato. Y la Asociación Vecinal Vera Playa Azul ha criticado que muchos de los contenedores dispuestos en el refuerzo del verano en la playa de Bella de Vera hayan llegado sin tapadera o con la tapadera rota. Apostillan que es una imagen lamentable y que deja la basura a la vista y olfato de los roedores. Y la declaración de la renta de un huercalense permite detener a un vecino de Leganés acusado de estafar 445 euros, usurpando la identidad del vecino de Huerca Lovera para apostar en casas de juego de internet.
Dice la inteligencia artificial que para expresar el cierre de una temporada de noticias, ¿sí?, o informativos de manera profesional y atractiva, puedes usar fórmulas directas de agradecimiento y pausa temporal, destacando el esfuerzo del equipo y el apoyo de la audiencia hasta el regreso. Y nos propone fórmulas formales e institucionales. Hasta aquí la información de esta temporada. Cerramos este ciclo informativo por el periodo estival. Ponemos fin a nuestras emisiones informativas de temporada. Nos tomamos una pausa hasta el inicio del próximo curso informativo.
Poco original la inteligencia artificial, muy poco original, ¿eh?
Fórmulas cercanas y con la audiencia. Gracias por acompañarnos en esta temporada de noticias. Nos vemos a la vuelta. Cerramos esta etapa informativa, pero seguimos en contacto. Hacemos una pausa en nuestras noticias para recargar energías. Volveremos con más actualidad al comienzo de la nueva temporada. Y agradecimientos, amiga. Cerramos la temporada con el compromiso cumplido de informarles cada día. Gracias por su confianza durante todos estos meses de actualidad. Ha sido un placer contarles la última hora a lo largo de este periodo.
¿Y usted qué dice, Mari Carmen?
Que gracias a todos por haber estado ahí todo este tiempo siguiéndonos en todas partes, en lo digital y en lo que se puede escuchar, como es la radio. En fin, no, la inteligencia artificial no va a suprimir ni a sustituir el cariño y el afecto con el que hacemos este trabajo cada día para que ustedes disfruten al otro lado del aparato de radio y sobre todo que estén informados. Lo dicho, gracias, feliz verano.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.